¿Quieres mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ni un solo video? Entonces te animo a que te suscribas. No te preocupes, es gratis. Además, no olvides activar las notificaciones y darle like. Gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en cada paso de esta emocionante aventura. Comencemos.
¿Cómo estás?
Qué gusto tenerte en nuestra plataforma. Me encanta tenerte acá con nosotros. Para mí es un honor y un orgullo. Así que bienvenido acá a la gran familia de Pienso en Positivo.
Qué bueno, muchas gracias. Un placer y un honor estar aquí compartiendo un poquito, sobre todo con esta energía, ¿no? Yo creo que ya el nombre nos transmite lo que es la energía y cuánta falta hace hoy que la humanidad piense un poquito más en positivo, ¿verdad?
Así es, conectarnos con todas estas herramientas y sobre todo esa herramienta, Sergio, que tienes tú, que creaste tú. Eso de traernos la riqueza, pero sabes que nosotros hablamos de riqueza y enseguida pensamos en algo material. Pero ¿cómo podemos saber que esa riqueza va más allá de lo material, que lo puedes tener tú dentro de ti? Hay esa conexión, a veces no, nos falla un poquito y no sabemos cómo descubrirla, ¿no? Entonces queríamos escuchar de tu parte cómo lograr esa riqueza, cómo alcanzar esa riqueza.
Qué buena pregunta. Yo creo que las personas lo primero que podríamos hacer es preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué consideramos que es riqueza, ¿no? Para mucha gente ser rico será una cosa diferente que lo que es para otra persona. Probablemente quizá la riqueza que más se conoce es la riqueza económica y cuando hablamos de riqueza lo que las personas buscan es tener dinero. Y está muy bien tener dinero porque nos da mucha libertad y nos permite tomar decisiones sin tener la limitación del dinero. Eso es como maravilloso. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay muchos tipos de riqueza, ¿no? La riqueza mental, espiritual, emocional, relacional. Para mí ser rico es tener muchos amigos allá donde voy en el mundo. Eso es una de las riquezas que no cambiaría por ningún dinero del planeta Tierra, ¿no? Ser rico de emociones, de sensaciones, sentirte vivo dentro, estar vivo contigo mismo, con uno, ¿no? Cuando uno se siente vivo con cada instante de la vida, con cada momento, con cada situación, es como qué rico sentirse vivo, ¿no? Cuando uno se siente que tiene riqueza mental, yo siempre hablo de, muchas veces, ¿no? De todo esto de coleccionar creencias que te empoderen. Si tú tienes una mente rica, si tienes una mente llena de pensamiento positivo y de creencias positivas, cualquier cosa que hagas te irá bien. Justo hace 2 días cenaba con una amiga que en su momento tuve la oportunidad de enseñarle algunas cosas y ahora le va fenomenal con su empresa. Es la empresa número 1 hoy en el mundo en hacer cursos de yoga. Y me decía, Sergio, si mañana cerrase mi empresa, sabes que no pasaría nada, ¿no? Porque hoy en una noche inventaríamos 10 ideas y cualquiera de las 10 tendrían éxito. Y eso también es tener riqueza de creatividad, tener una riqueza interior de que sabes que eres tan rico por dentro que puedes pensar y crear cualquier cosa, cualquier idea, cualquier proyecto y que vas a tener riqueza económica con ese proyecto. Pero no es por el dinero, es por esa riqueza de espíritu, es por esa riqueza mental, es por esa riqueza de creatividad, es por esa riqueza de emociones, de creencias, relacional, que también me parece una riqueza súper importante, ¿no? Hay por ahí una frase que dice, yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Cuando una persona está bien relacionado, cuando una persona es rico o rica en amistades, en relaciones, pues es que cualquier cosa que emprenda le va a ir bien, porque no empieza en cero. Empieza con un círculo de relaciones que cualquier cosa que emprendamos hoy la ponemos en marcha mañana y pasado mañana está expandiéndose en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos riqueza de relaciones. Por eso dicen, y yo lo apruebo y por eso lo reafirmo, que al final la riqueza económica es solamente un resultado más de muchas riquezas que vienen anteriormente. Al final el dinero es el resultado de una riqueza interior.
Exactamente, de la riqueza interior. Y aquí las personas nos han escrito mucho, ¿no? Dicen, la riqueza vive en ti, la riqueza es la conexión espiritual, la riqueza, el dinero, por supuesto, también. Porque a veces satanizamos mucho el dinero y lo importante que es, porque vivimos en un mundo que se mueve con dinero. Entonces no podemos sino agregarlo o incluirlo en nuestro día a día. Y dentro de esos fundamentos, yo digo que a veces queremos construir muchas cosas, ¿no? Pero se nos escapan quizás algunos parámetros, alguna forma de hacerlo. Como bien decía tu amiga, ella logró conectarse con su interior y dice, bueno, si yo pierdo hoy mi compañía, pues armamos una en poco tiempo, ¿no? Y hasta mejor puede ser. Entonces, esa seguridad, ¿de dónde viene, Sergio?
Pues yo creo que viene de la autoconfianza, del amor propio, de la autoestima y de todo lo que, de toda la identidad que una persona ha generado de sí mismo, de sí misma, que muchas veces está basada en experiencias pasadas, cuando ya has acertado varias veces y cuando has aprendido a confiar en ti mismo o en ti misma, cuando confías en tu saber hacer y cuando sabes que hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien, porque esa es tu forma de hacer las cosas. No sé, esto es lo que un padre le diría a un hijo, ¿no? Da igual lo que hagas, hijo, pero sé bueno en lo que hagas. Entonces, cuando tú has sido bueno o has sido buena en lo que has hecho, cuando has destacado, cuando no has estado en la media, cuando siempre has sobresalido, porque te has esforzado simplemente, porque has aprendido, porque has practicado, porque has hecho más que los demás, simplemente tienes esa confianza de que, bueno, da igual lo que hagamos, nos va a salir bien, porque sabemos hacer las cosas bien. Si es que al final todo radica en una parte de cómo vas a hacer tú las cosas. Hoy iniciaba una conversación con una persona que probablemente tendré muchas conversaciones con esta persona, con él, y una vez más, ¿no? En mi vida recordaba, ¿no? Hablaba con este, es un mentor, asesora a grandes empresas, y él me decía, no, Sergio, tú sabes que todo lo que está dentro está afuera, y tú sabes que primero hay que trabajar dentro, y tú sabes que siempre es de dentro afuera, y digo, claro que lo sé. Decía, bueno, solo venía a recordártelo una vez más, ¿no? Entonces vamos a trabajar hacia adentro. Y no te puede ir bien nada a nivel profesional si tú no estás bien. No te puede ir bien tu empresa si tú no estás bien contigo mismo. No te puede ir bien a nivel económico si tú no sientes merecimiento. Es como que hay muchos bloqueos que al principio hay que quitar, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor tendrán una buena idea, tendrán un buen proyecto, pero a lo mejor no se sienten las personas adecuadas para llevarlo a cabo. O a lo mejor el proyecto es un proyecto ganador, pero ellos no tienen una mentalidad de merecimiento. Igual no se sienten merecedores por alguna cuestión, conflicto interno, consciente o inconsciente, y eso hace que de una forma constante nos estemos autosaboteando y que no nos creamos que somos capaces y merecedores de tener ese éxito. Entonces, parte de todo, parte de tu creencia, parte de la identidad que tienes acerca de ti mismo. Y esa identidad yo creo que se va construyendo. Lo que yo creo de mí mismo hoy es muy diferente a lo que yo creía de mí mismo a los 20 años. Es muy diferente a lo que yo creía de mí mismo a los 14 años. Entonces, y hoy es muy diferente a lo que creía de mí mismo a los 30 años, ¿no? Es como que la identidad se va forjando. Hay gente que me dice, ya Sergio, pero es que tú ya eres así. Les digo, bueno, no era así hace unos años. Esto que ves lo he creado yo. Esto que tú ves hoy en mí cuando alguien me ve, no sé, pues dando un curso para 10.000 personas, que no es habitual, y me ven encima del escenario. Encima del escenario estoy en donde tengo que estar, ¿no? Y como que me empodera mucho ese lugar en el mundo, porque sé que estoy ahí al servicio, sirviendo y contribuyendo a que la gente se inspire y a que la gente mueva lo que tiene que mover para hacer lo que tiene que hacer, para que tengan lo que dicen que quieren tener. Y entonces la gente me dice, no, pero se te ve muy seguro ahí arriba, ¿no? Se te ve muy seguro haciendo lo que haces. Bueno, es que llevo 10 años haciéndolo. Cuando uno lleva 10 años haciendo lo mismo, una y otra vez, 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 al final eso te va a dar seguridad de hacerlo. La primera vez que salí a hacer una conferencia me temblaban las piernas y tenía las manos sudando, rojas, me picaban y no sabía qué decir, ¿no? Pero la diferencia es que mucha gente se queda en ese miedo, en esa vergüenza de la primera vez y otras personas simplemente persistimos y persistimos y persistimos, ¿no? Entonces yo creo que esa identidad, el desde dónde viene esa seguridad de poder tener la certeza absoluta de que hagas lo que hagas va a ir bien, toques lo que toques va a tener éxito, es una cuestión de que tú crees en ti mismo o en ti misma y eso es una identidad, un carácter que se va forjando en el día a día, con pequeños logros. Cuando una persona sabe que es capaz de, no sé, levantar 10 kilos hoy haciendo bíceps, mañana va a creer que puede levantar 11 y al día siguiente va a creer que puede levantar 12 y medio y al día siguiente va a probar con 15 y al día siguiente va a estar levantando una mancuerna de 20 kilos. Funciona igual en los negocios, funciona igual en absolutamente todo, ¿no?
Así es, así es. Y yo me llevé varias cosas cuando estuve en la formación contigo, ¿no? Y me traes unas palabras, ¿no? Como lo que te enfocas se expande, y yo creo que te enfocaste en ello y lograste expandirlo. De hecho, por eso es que todos empezamos con mucho miedo. Yo acá, y lo hemos hablado también en otras oportunidades, el miedo está ahí para hacerte, decirte y recordarte que estás vivo, pero que debes darle continuidad a aquello que estás realizando, a aquello que es tu sueño, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la conexión, ¿no? Mentalidad y lo que es la parte de las emociones. Me quedo con el miedo, sufro, me cuesta presentarme. Bueno, si es que de repente hay personas acá que no han podido ni siquiera hacer un en vivo porque tienen muchísimo miedo. Entonces, ahí es donde tú dices, wow, ya va, vamos a entonces paso a paso. ¿Por qué te da miedo? Y conoces el tema. Y lo que tienes debilidad es quizás debas quizás estudiarlo un poquito más o revisarlo. ¿Eso sería una opción para manejarlo?
Sí, yo creo que cuando una persona tiene miedo a mostrarse, tiene miedo a ser visible, nuevamente es que hay algo de sí mismo que no le gusta. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Qué parte de ti mismo no te gusta? ¿Por qué te pones chiquitito, ¿no? Pero yo creo que aquí a veces hay que tocar un poquito el ego, ¿no? Yo le preguntaría a una persona que tiene miedo a mostrarse si quiere seguir siendo espectador o si quiere empezar a ser protagonista en su vida. Las personas que quieren empezar a ser protagonistas deben de empezar a mostrarse. No importa si es a dos personas, a 5, a 10, o a 100, o a 1000. Pero hay que empezar a mostrarnos, hay que empezar a ser visibles en la vida. Se puede elegir ser visible, se puede elegir ser invisible. Es una elección, ¿sí? Es una elección, como tantas otras. Yo no tenía miedo, pero tenía mucha pereza entrar en redes sociales. Hace 3 años yo decía, uff, las redes, no, eso para mí no es. Tenía pereza en estar en las redes sociales. No las trabajaba, no las desarrollaba, no subía contenido. Yo hacía muchos eventos presenciales. Y la gente me decía, Sergio, ¿cómo haces eventos si llenas 500 personas, año 2017, 27 eventos al año de 500 personas? ¿Cómo lo haces sin redes sociales? Yo decía, sin redes sociales. Boca a boca, offline. Sencillo. No dependo de las redes sociales para hacerlo, ¿no? Bueno, ya después decidí entrar en redes sociales. Repito, no me daba miedo, me daba pereza. Era como que, uff, lo digital no iba conmigo. Y bueno, pues luego aprendí que las redes sociales son una gran puerta también, ¿no? Para que mucha gente te conozca. Y tienes que aprender a convivir con ello. Lo hicimos medianamente bien y llegamos a unos cuantos seguidores, 160 y pico mil en Instagram, 300 mil en TikTok. Y no sé, eso hace que vayamos por la calle y mucha gente nos pare, ¿no? El otro día fuimos al Corte Inglés a la tienda Armani, la chica de Armani nos conocía, nos seguía y estaba enamoradísima. El otro día fuimos a Málaga a coger un telesilla para subir a una montaña y la chica que estaba en el telesilla nos conocía. El otro día entré en un supermercado con mi hija y me pararon 2 personas en 2 pasillos diferentes. Bueno, si no quieres eso en la vida, pues entonces no quieres ser visible, ¿no? Todo tiene un pros y todo tiene un contra. Lo hablaba con mi hija hace 2 días llevándola al instituto. Me decía, papá, yo no sé si quiero dedicarme de forma profesional a los caballos o quiero ser cantante. Estaba dudando entre 2 cosas. Y me decía, es que si me hago cantante, voy a ser famosa. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Y me decía, no, pues esto, que no tienes vida propia, que si tienes pareja todo el mundo se entera. Me contó todo, ¿no? Muy bien explicado con 12 años. Y yo le decía, bueno, ¿y qué cosas buenas tiene? Y me contaba un montón de cosas buenas que tiene también. Entonces, bueno, ¿y cuál de las dos eliges? Porque todo en la vida tiene pros y contras. Ser invisible también tiene contra. También tiene problemas. Que nadie te conozca también tiene problemas. Vas a emprender algo y no tienes apoyo, no tienes comunidad, no tienes tribu, no tienes quien respalde eso, ¿no? Sin embargo, pues no lo sé. Cristiano Ronaldo, que tiene más seguidores que nadie hoy en el mundo, el hombre más seguido del planeta Tierra en redes sociales, si mañana Cristiano Ronaldo saca un vídeo con una información, 400 millones de personas lo van a ver. ¿Tiene un problema? Sí. No puede caminar por la calle de Madrid sin escolta. Ok. Pero tiene una influencia muy grande en el mundo. Al final es ponerlo en una balanza y elegir qué cosas a ti te empoderan y qué cosas a ti te limitan. Y si a ti te limita ser conocido, pues sigue siendo invisible. Pero si a ti te empodera llevar un mensaje al mundo, y lo que hablábamos de hay gente que tiene miedo a hacer un live, quizás no es que tengan miedo. Quizás que no han encontrado algo lo suficientemente apasionante para ellos como para vencer ese miedo y afrontar el salir y dar la cara y representar un mensaje o una información. Porque si tuviéramos algo dentro que nos mueve el corazón, probablemente no tendríamos miedo. O actuaríamos a pesar del miedo. Si mañana una persona que tiene miedo a hacer un live tuviera que hacer un live para recaudar fondos porque necesita operar a su hijo debido a muerte, pues probablemente vencería el miedo, saldría en redes sociales, encendería la cámara, contaría su historia y diría, necesito recaudar $10,000 para operar a mi hijo debido a muerte mañana. Y lo contaría en redes sociales para que ese vídeo pueda hacerse viral, pueda ser compartido y puedan recaudar fondos a través de un crowdfunding que pueda salvarle la vida a su hijo. Al final, el miedo, que siempre va a estar ahí, tenemos que aprender a bailar con el miedo, ¿no? Tenemos que aprender a ponerlo a nuestro favor. Yo creo que el miedo, como todas las emociones, tienen un gran papel si son bien utilizadas. A mí el miedo me ayuda simplemente a seguir vivo. Porque si no tuviera miedo, pues haría muchas cosas que probablemente en cualquiera de ellas perdería la vida, no lo sé. Haría muchas cosas de mucho riesgo, ¿no? Pero el miedo a perder la vida me tiene ahí como a veces con esa precaución de, hey, Sergio, esto mejor no lo hagas. ¿Sí? Porque si mañana cojo una moto de motocross sin saber mucho de motocross y me emociono y me voy a saltar muy alto, pues igual en una caída me rompo cuatro huesos y estoy 6 meses sin hacer eventos. Entonces el miedo a dejar de hacer eventos 6 meses, que es lo que más amo, me hace ser precavido y no cogerme una moto y tirarme por una montaña hacia abajo, ¿no? Entonces el miedo tiene un papel importante, como el cerebro reptiliano lo tiene, como la madre sobreprotectora lo tiene. Simplemente es ponerlos en su lugar y que eso no nos domine en nuestra vida, ¿no?
Sí, me encanta todo lo que estás conversando y de hecho, bueno, muchas personas acá están conectadísimos con esa información. Y hablamos muy bien de lo que es la parte de, entonces del ser tú, ¿no? Y de esa conexión. Y la educación financiera, Sergio. ¿En dónde queda todo esto? Porque el dinero también es importante. Todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, por supuesto, tiene un fin personal, un fin para ayudar a otros y también un fin lucrativo de alguna manera. ¿Cómo podemos entonces encaminarnos en esa ruta, ¿no? De lo que es la verdadera riqueza y saber cómo educarme financieramente de alguna u otra manera?
Ese es un melón bien interesante. Yo creo que yo he estado enfadado mucho tiempo con esto y por eso, para quitarme el enfado personal, me dedico a lo que me dedico, que es a intentar enseñar algo sobre dinero a algunas personas. Porque estaba enfadado porque digo, ¿por qué no nos enseñan en el colegio economía? ¿Por qué no nos enseñan finanzas personales? ¿Por qué no nos enseñan lo que es el dinero? ¿Por qué no nos enseñan cómo ganarlo, administrarlo, invertirlo, diversificarlo? Y estaba enfadado, ¿no? Porque esto se debería enseñar a todo el mundo, de verdad. Entonces, bueno, un día decidí cambiar el enfado, ¿ves? Como las emociones son positivas, por una fortaleza interior de decir, wow, si esto me enfada del mundo, esto es por lo que yo me levantaría pronto de la cama. Esto es una causa que yo defendería, erradicar la ignorancia financiera de las personas. Porque casi todas las personas, pero sobre todo, mira, me atrevo a decir que España, que es el país en el que me encuentro, en una estadística que un día leí, parecía bastante certera, yo me la creí en su momento. España era el segundo país más ignorante a nivel financiero de Europa. Somos el segundo país, no recuerdo cuál era el más tonto que nosotros, pero somos el segundo país que menos educación financiera tenemos, que menos invertimos, que menos aseguramos nuestra jubilación. En España no hacemos nada con el dinero. Entonces yo creo que el dinero, número uno, deberíamos de quitar todos los traumas, conceptos, creencias negativas que tenemos acerca del dinero. Y eso es un trabajo que hay que hacer en algún momento de nuestra vida. El que más o el que menos lo ha pasado mal por dinero. El que más o el que menos ha tenido alguna situación difícil con el dinero. Alguna experiencia que se nos ha quedado anclada en el pasado, en la infancia probablemente. Alguna situación con nuestros padres o abuelos, casi siempre es inconsciente. Pero muchas personas sienten que el dinero les separó de sus padres. Porque sus padres tenían que irse todo el día fuera de casa para ganar dinero. Entonces el dinero era el peor enemigo de los niños. Porque era por culpa del dinero que mis padres no estaban conmigo en casa. Era por culpa del dinero, tenía que trabajar para ganar dinero, que mi madre o mi padre no tenían tiempo para mí, ¿no? Era por culpa del dinero que vi a mi padre o a mi madre humillarse, o sacrificarse, o pasarla mal, o estar cansado, o no tener energía el fin de semana. Escuché algún domingo, jo, mañana ya es lunes, tengo que volver al trabajo. Todo en un tono energético muchas veces no muy positivo. Entonces, deberíamos de sanar todos los traumas que tenemos con el dinero, porque si sentimos inconscientemente que el dinero es nuestro peor enemigo, o que el dinero es el origen de algún mal, o que el dinero no es bueno, corrompe a las personas, o cualquier cosa, hay miles de creencias negativas, pues es que da igual, por mucho que te esfuerces, no querrás tener dinero aunque digas que sí, y si lo tienes se te irá pronto, porque no quieres poseer una energía que puede corromperte. Por lo tanto, habría que entrar en una profundidad muy grande de nuestra mentalidad, de nuestro sistema de creencias, para entender qué relación estamos teniendo a día de hoy con el dinero. No es la que te cuentas que tienes, es la que realmente tienes. Porque hay gente que se cuenta una historia bonita, pero no tiene una vida tan bonita con el dinero, no tiene un pasado tan bonito con el dinero. Entonces, creo que lo primero es sanar todo eso. Y hay una segunda parte muy importante, que si sanas todo esto y aprendes a ganar dinero, que es el primer paso, el segundo paso es aprender a multiplicarlo. Yo primero tuve la suerte, María Alejandra, de aprender a ganar dinero. Y ganaba mucho dinero muy joven. Con 23 años ganaba 15.000 euros al mes, como un ministro en mi país. Con 25 o 26 años ganaba 50.000 euros al mes, más que un presidente del gobierno. Aprendí a ganar dinero muy joven. Sin embargo, gastaba mucho dinero, derrochaba mucho dinero, no invertía dinero, no hacía nada con él. Gastarlo, disfrutarlo, ¿no? Comprarme coches, casas, viajes, restaurantes, ropa cara. Derrochaba el dinero. Y esto fue un gran clic para mí cuando me di cuenta que estaba ganando mucho dinero, pero que no tenía libertad financiera. Dependía de un trabajo, que en ese momento me pagaban muy bien. Pero que si me despedían, el dinero que yo tenía ahorrado me iba a durar 6 meses. O sea, mi tranquilidad económica, yo había comprado solo 6 meses de vida. Hay una película muy chula que se llama In Time, que hablan de esto, ¿no? Del tiempo de vida que te queda según el dinero que tienes. Tienen un reloj digital en el brazo, creo que es de Justin Timberlake.
Okay.
Y es muy interesante esa película In Time. Bueno, pues yo descubrí que tenía 6 meses de vida. Si dejo de ingresar dinero, hoy me quedan 6 meses de poder vivir como vivo, ¿no? Entonces vivimos ante un desafío constante de muerte. O sea, muerte financiera. Si hoy dejamos de ganar dinero, dejamos de ingresar, dejamos nuestro trabajo, ¿cuántos meses de vida nos quedaría a nivel financiero? Entonces la gente anda rozando la muerte todo el tiempo. La gente promedio tiene dinero para 1, 2, 3, 6 meses, es muy poco. Lo mínimo absoluto sería 1 año. Por menos de 10 años yo no tendría tranquilidad económica. Y la tranquilidad absoluta es tener dinero para el resto de tu vida. Oye, mira, tengo 40 años, pienso vivir 100, me quedan 60, yo gasto 100.000 al año. Cuando tenga 6 millones de euros tengo tranquilidad financiera. Mínimo para mí es tener el dinero que voy a necesitar gastar viviendo como quiero vivir los próximos 10 años. Pero mínimo, 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 situación de riesgo total es 1 año. Oye, yo quiero vivir con 10.000 euros al mes. Si no tienes 120.000 euros ahorrados, no tienes ninguna seguridad financiera. Entonces, yo creo que el dinero hay que aprender a cómo se gana, cómo se administra, importantísimo, cómo se invierte y cómo se diversifica, cómo se multiplica el dinero. Hay que aprender de una vez por todas a poner el dinero a trabajar para nosotros y no estar todo el tiempo trabajando nosotros para él. Hay que darle esa pequeña vuelta al sistema. Hay que empezar a tener un poquito más de tiempo libre. Hay que empezar a saber cómo generar dinero sin tu tiempo y esfuerzo y presencia física. Y para eso hay que empezar a aprender un poquito qué son los ingresos pasivos. ¿Qué opciones iniciales tenemos cualquier ser humano para tener ingresos pasivos desde ya? ¿Cómo podemos empezar a invertir el dinero desde ya? ¿Cómo, aunque solo tenga 100 euros ahorrados, los puedo poner a trabajar para mí? Para que eso haga un poco de interés compuesto, efecto bola de nieve, que el dinero cada vez sea más grande y que mi dinero crezca. La inversión es lo contrario a la deuda. La inversión trae rentabilidad, la deuda genera intereses. Entonces, si queremos andar hacia la libertad financiera, tenemos que aprender a ganar más dinero. Más dinero activo, gracias a tu tiempo, presencia, esfuerzo, dedicación, y más dinero pasivo. Uno de los grandes retos que yo le planteo a las personas con las que hago algún coaching financiero es en cuánto tiempo van a vivir 100% de ingresos pasivos. Y que lo que ganen de forma activa solo sea por placer y por amor, porque aman de verdad su profesión. Oye, ¿tú con cuánto dinero quieres vivir? ¿5.000, 10.000, 20.000 al mes? Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en ganar esa cifra de forma pasiva? Sin que tu tiempo, tu energía y tu presencia dependan de ello. Porque si no, somos esclavos de nosotros mismos. Entonces, hay muchísimo que hablar acerca del dinero. Hay mucho seguro que profundizar. Como sabes, porque viniste a uno de nuestros eventos, pues es que el primer tema tardamos 3 días. Esto no es algo de una horita, ¿no? Esto es como un tráiler para mí. Necesitamos 3 días para profundizar con una persona dentro de su mentalidad, de sus emociones, de su infancia, de su niñez, analizar el pasado para definir y decidir en el presente para crear y construir el futuro. hay que romper un patrón financiero que tenemos para poder construir un nuevo patrón financiero. Seguro hay que dejar atrás muchas creencias económicas que tenemos para generar unas nuevas creencias acerca del dinero de nosotros mismos. Y hay que simplemente aprender los pasos básicos de cómo empezar a poner en marcha mi economía. Mi plan financiero de vida actual, mi plan financiero de vida deseado, mi capital de libertad financiera, cómo generar ingresos pasivos, cómo empezar a invertir. Cosas simples, de verdad, pero tan simples, que no las enseñan en el colegio ni en los institutos. Tan simples, que el 99% de la población española no los aplica. Y el 99% de la población hispanohablante tampoco. Quizá los americanos aplican un poco más. Y quizá en el norte de Europa también un poco más. Tienen fondos de inversión, ahorran dinero, tienen su jubilación más o menos garantizada. Aquí en España no, estamos esperando a la seguridad social, que ni es segura ni es social. Nadie tiene un plan B. Muy poca gente está generando su propia jubilación. Y eso es un riesgo muy grande, porque hoy las personas están esperando a ver si el gobierno les jubilan con 65 o con 67, para ver si cuando ellos tengan esa edad sigue quedando reserva para que les paguen una pensión, que ya sabemos que no sabemos si es segura, pero sí sabemos que no es social. Porque no es social lo que se está pagando hoy, ¿no? En España. Entonces, mi abuelo ganaba 670 euros de pensión. Si no hubiera tenido un nieto como yo, no hubiera vivido como vivió su vejez. Y una de las cosas más tristes que te pueden pasar con el dinero, no solamente es sacrificarte 40 años de tu vida haciendo algo que no amas para ganar algo que no mereces. Es que después de hacer eso, llegues a la jubilación y te des cuenta que tampoco tienes dinero para vivir bien, ni siquiera cuando eres más mayor. Al final, el dinero es una de las grandes cosas en la existencia humana que nos está limitando nuestra forma de vivir y experimentar la vida. Entonces, salvo que queramos vivir con limitaciones, debemos de aprender de una vez por todas a cómo liberarnos de todas esas cadenas, creencias, limitaciones, lazos, cuerdas. Me puedo ir también a, no sé, lazos kármicos, cuerdas ancestrales. O sea, todo lo que está generando que tú hoy estés experimentando lo que estás experimentando con el dinero. Y salvo que seas rico, rica, multimillonario, multimillonaria y tengas muchos millones, no uno, varios millones de euros en la cuenta bancaria, hay algo que no está funcionando bien. Si tú no tienes mínimo el dinero para vivir en la casa que quieres, teniendo un coche que quieres, teniendo un estilo de vida el que quieres, normal, tampoco estoy hablando de cosas grandes. Una buena casa, un buen coche, un buen estilo de vida, buenas vacaciones, buen ocio, buen disfrute, hobbies, aficiones, buena educación. Si el dinero no te llega para esto siendo absolutamente independiente y no dependiendo de nadie, ni siquiera de tu pareja, entonces estás siendo esclavo. Estás esclavizado a una energía que no te va a ir bien en la vida, porque muchas veces inconscientemente, sin tener dinero, vas a decir no puedo permitírmelo. Y de alguna forma estás diciendo no me lo merezco. Y eso una y otra vez va a estar mermando y bajando tu autoestima. Entonces el dinero, sin duda alguna, es una de las asignaturas que yo creo que todos los seres humanos deberíamos de aprobar con buena nota. Porque eso nos va a hacer experimentar la vida de una forma mucho más placentera. Y nos va a permitir tener mucha más libertad, sobre todo de decisión.
Y te aplaudo lo que dices, y quería comentarte que Patsy nos dice, gente, no debemos ser tan negativos porque si no vamos a traer más de ello, ¿no? Y creo que lo que nos estás diciendo engloba gran parte de esto, ¿no? ¿Cómo vas a ver el dinero de una manera positiva o lo vas a seguir viendo de una manera negativa y conectándote con esta negativa?